الحدث التاريخي.
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
بحياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم.
أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Apirilak 11 ditu gaur eta Wintifadak 428 atal. Eta gaurko atala berezia da, denak nolabait bereziak baldin badira, gaurkoa bereziki berezia. Izan ere, aspalditik faltan somatzen genuen gonbidatu bat izango dugu solaskide, Juani Rismawi. Bada urte bete luzea Juanirekin azken aldiz solastu ginela. Iragan 2021 apirilaren 13an Irralgo Regimeneko armadak atzilotu eta kartzelaratu egin zuen bere jardun humanitarioagatik. Izan ere, Juanik 30 urtetik gora daramatza Palestinan bizi eta lanean, hain zuzen ere Health War Committees erakunde humanitarioan egiten du lan, osasun arloan diharduen erakunde humanitario horretan. Eta bere jardun humanitarioa dela eta atzilotu zuten, eta ia urtebete, 10 hilabete luze izan dute espetxe militar batean. Ez hori bakarrik, kartzelan zegoen bitartean, bere erakundea osasunerako langileen komiteak ilegalizatu egin zuten, zuzendaritza talde osoa kartzelaratu eta haren jarduna ezerezean utzi dute. Arekin batera, Palestinako sare sozialeko edo gizarte mugimenduko beste sei erakunde ilegalizatu ditu Irralgo Erregimenak azken hilabeteotan. Urtebete honetan, oso gertutik jarraitu izan dugu Juaniren egoera, haren egoeraren berri izan dugu zenbait kolaboratzaileren bidez, eta gaur azkenik izango dugu berriz ere solasean gure mikrofonotan. Beraz, nolabait arekin zorretan geunden, behin baino gehiagotan kolaboratzaile lanetan aritu delako gure mikrofonotan eta gure irratietan. Eta, nolabait, zorra hori kitatu egingo dugu gaurkoan, luze eta zabal solasean arituko baikara Juani Rismawirekin. Bestelare, gure gaurko kontu mamitsu honi heldu aurretik, hasiera emango diogu irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. adi beraz astera doa eta uintifada. Bueno, pues como os anunciábamos en el sumario, el tema principal de nuestro programa de hoy será esta entrevista que mantendremos con Juani Rismawi, trabajadora humanitaria en Palestina desde hace más de 3 décadas, que pues bueno, ha pasado más de 10 meses en una prisión militar israelí. Acusada de bueno, su pertenencia, su trabajo humanitario en la organización Health Work Committees, comités de trabajadores y trabajadoras de la salud. Era detenida en un asalto a su vivienda el pasado 13 de abril y era puesta en libertad el 7 de febrero. No obstante, antes de abordar este tema, pues comenzaremos con el repaso de la actualidad de las noticias que nos llegan desde Palestina en la última semana. Y comenzamos recordando que el pasado 5 de abril se conmemoraba en Palestina el Día del Niño y la Niña, el Día de la Infancia. Y bueno, pues se conmemoraba esta efeméride pues presentando diversos informes en torno a este tema. Uno de ellos recoge pues el balance de niños y niñas palestinos asesinados por Israel durante el año 2021, que ha sido de 78. La Oficina Central Palestina de Estadísticas publicaba el pasado martes un informe citando los registros del Grupo de Defensa Internacional de Niños, Defense the Children, en Palestina, un grupo pues que trabaja por la defensa de los derechos de niños y niñas. Según este informe, 78 menores de 18 años fueron asesinados por disparos de las fuerzas del ejército israelí durante el año 2021. Conforme a los datos, de esta cifra, 17 perdieron la vida o fueron asesinados en la ocupada Cisjordania y 61 en la asediada Franja de Gaza. 26 de ellos eran niños de entre 0 y 8 años, 17 de entre 9 y 12 años y 20 de entre 13 y 15 años. 15 niños, por otra parte, de 16 y 17 años. Además, esta Oficina Palestina Central de Estadísticas ha indicado que los datos de la Sociedad Palestina de Prisioneros muestra que 160 niños palestinos están encarcelados por sus acciones de resistencia contra la ocupación israelí, lo que presenta un 3,6% del número total de prisioneros palestinos en las cárceles del régimen de Tel Aviv. Cuando hablamos de acciones de resistencia nos referimos pues a hechos tan leves como arrojar piedras, por ejemplo, contra fuerzas del ejército de ocupación. Como aún se encuentran detenidos, se les priva de su infancia, incluyendo la continuación de sus estudios, además de ser objeto de violaciones durante la detención, lo que viola las normas y conductas del derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. La organización 972 Magazine, especializada en los derechos de niños en el mundo, confirmó que en diciembre pasado que Israel convirtió en 2021 en el año más mortífero para niñas y niños palestinos. Según el derecho internacional, el uso intencionado de la fuerza letal solo se justifica en circunstancias en las que existe una amenaza directa a la vida o amenaza de lesiones graves, lo cual no concuerda con acciones, por ejemplo, como lanzamiento de piedras contra carros blindados. Sin embargo, las pruebas recopiladas por esta investigación sugieren que las fuerzas israelíes utilizan regularmente la fuerza letal contra niños palestinos de una manera que puede equivaler a ejecuciones extrajudiciales o deliberadas, según se lee en el informe. Coincidiendo también con este Día de la Niña y el Niño Palestino del 5 de abril, la Sociedad de Prisioneros Palestinos señalaba en un informe que Israel detuvo durante el periodo desde el año 2015 hasta ahora a 9.000 niños. En el informe publicado el pasado lunes, la Sociedad de Prisioneros Palestinos declaró que 19.000 niños palestinos han sido arrestados desde el estallido de la Segunda Intifada, el levantamiento de septiembre del año 2000, incluidos niños menores de 10 años. Agrega esta organización que 160 menores se encuentran actualmente cumpliendo condena en prisiones militares israelíes en condiciones inhumanas. Según los testimonios recabados por esta organización, los menores muestran en su mayoría padecimiento de torturas, tanto físicas como psicológicas, a manos de los interrogadores israelíes, quienes utilizaron una variedad de mecanismos y métodos que violan los derechos humanos, la legalidad y el derecho humanitario, los acuerdos internacionales y las convenciones sobre la infancia. Y el pasado lunes recabábamos la noticia también de la brutal represión militar israelí desatada en Jerusalén ocupada el pasado domingo, día 2 de abril, que se saldó con al menos 19 palestinos heridos. Los hechos se produjeron en el sector de la Puerta de Damasco o Bal al-Amud, en el acceso a la ciudad vieja de Jerusalén, en la Jerusalén ocupada. Las fuerzas de ocupación persiguieron a palestinos en la zona de Bab al-Amud, en la zona de la Puerta de Damasco, y en las calles adyacentes de la ciudad antigua de Jerusalén, horas después de que el canciller israelí Yair Lapid hiciera una provocativa gira en la ciudad ocupada, acompañado y protegido por centenares de agentes de la ocupación. Las fuerzas represivas, con sus distintos equipos, policía, militares fronterizos, inteligencia, fuerzas especiales y una unidad encubierta, se desplegaron en gran número en las calles de Jerusalén, coincidiendo con la presencia de cientos de jeros y militanos en la plaza de Bab al-Amud, en la Puerta de Damasco. Las fuerzas reprimieron a los transeúntes con bombas sónicas, gases lacrimógenos, golpeando y deteniendo a los palestinos presentes en el sector. Las fuerzas de ocupación arrestaron a 4 habitantes de Jerusalén del área y golpearon severamente a un joven durante el arresto y arresto dentro de la sala de detención establecida en la entrada de Bab al-Amud. También la unidad encubierta en cuestión arrestó a un joven y lo agredió mientras caminaba y apuntaron con sus armas a los transeúntes amenazándolos con disparar. La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos atendieron a 19 heridos, varios trasladados a centros hospitalarios para ser atendidos. Las fuerzas de ocupación golpearon brutalmente a un anciano mientras se encontraban las inmediaciones de la sala de detención de Bab al-Amud para ver cómo estaba su hijo herido y detenido dentro de la sala. El anciano fue golpeado por varios agentes debido a su solicitud de que su hijo fuera trasladado a un hospital para atender sus heridas. Y precisamente esa misma jornada del domingo 2 de abril, las fuerzas israelíes asesinaban a 3 palestinos cerca de la localidad de Jenin. Una unidad especial del ejército israelí asaltaba la madrugada del pasado 1 al 2 de abril la localidad de Araba, cerca de la ciudad de Jenin, asesinando a 3 palestinos y dejando a 2 heridos. Como es costumbre, una gran cantidad de militares acordonaron el área impidiendo la llegada de las ambulancias palestinas y posteriormente llevaron los cuerpos de los 3 palestinos asesinados a un paradero desconocido. Hasta la hora del despacho de este reporte, el ejército de ocupación no ha devuelto los 3 cuerpos. Los 3 asesinados fueron identificados como Jalil Tabalbe, de 24 años, de la ciudad de Jenin, Saeb Abarej, de 30 años, de la ciudad de Al-Yamun, cerca de Jenin, y Saif Abu Libé, de 25 años, de la ciudad de Tulkarem. Cabe recordar que las fuerzas de ocupación israelíes también allanaron la ciudad cisjordana de Jenin el jueves anterior, asesinando a 2 jóvenes palestinos e hiriendo a 15 ciudadanos. Y una noticia del pasado 31 de marzo, jueves 31 de marzo, nos reporta el atropello por parte de un jeep militar israelí, atropello intencionado a una joven universitaria palestina que se encuentra en estado crítico. El pasado jueves 31 de marzo por la noche, una joven palestina estudiante universitaria fue arrollada por un jeep militar israelí cerca de la ciudad de Tokú, al este de Belén, en la Cisjordania ocupada. La joven de 19 años, al bajar del autobús universitario de regreso del campus universitario y mientras se encontraba en el apeadero, fue embestida por el vehículo militar, dejándola en estado crítico. Los soldados de la ocupación impidieron la llegada de las ambulancias palestinas, un procedimiento que es habitual, y la joven herida fue trasladada en una ambulancia militar israelí, donde la transportaron hacia el puesto de control militar de Mazmuría, y hasta el momento no se desconocen más detalles. Es un procedimiento habitual que los vehículos militares y de colonos atropellen a palestinos y no se depure ninguna responsabilidad ni se imponga ninguna sanción. Mientras tanto, cuando se trata de situaciones a la inversa de conductores palestinos, pues bastaría una leve o infundada sospecha para que los militares israelíes abrieran fuego y asesinaran a los ocupantes del vehículo. Bueno, tartetxo batez, utziko dugu alde batera egunerokotasunaren errepasoa, aktualitatearen errepasoa, eta musika tarte bat irekiko dugu gaurko solaskideari ongi etorria ematen diogun bitartean. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean, kantu bat entzungo dugu, Rimbana musikari palestinarrarena, The Mirrors of My Soul diskatik ateratako kanta Rimbana.
مسبحتي يو عبوا لي اياها يو ونزعلت اختي
Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario y contamos en nuestros micrófonos con una invitada muy especial porque es una antigua veterana colaboradora de este espacio desde hace años, pero hace más de un año que no teníamos la oportunidad por motivos de fuerza mayor de charlar con ella. Hablamos de Juani Rismawi, trabajadora humanitaria en Palestina desde hace más de 3 décadas, donde vive y trabaja en la organización humanitaria Health War Committees, una organización que desarrolla proyectos en el ámbito sanitario, en la salud comunitaria en Palestina. Y bueno, pues el motivo de haberle tenido ausente durante todo este tiempo es que pues hasta el pasado 7 de febrero ha pasado más de 10 meses en una prisión militar israelí. Finalmente, pues bueno, celebramos su puesta en libertad y bueno, pues tras el periodo de aclimatación, pues le tenemos nuevamente en nuestros micrófonos y le saludamos al otro lado del aparato desde Beisajur en Belén. Juani, ¿qué tal, compañera?
Hola, Facoldo, encantada de volver a escucharte, es un auténtico placer y estoy muy contenta de que vamos a retornar nuestras conversaciones.
Un auténtico placer también para nosotras, pues volver a tenerte en los micrófonos de Wintifada durante más de un año de ausencia. Charlábamos contigo hace pues en torno a marzo del 2021 por última vez antes de tu encarcelamiento, precisamente hablando de una incursión del ejército israelí en la sede de vuestra organización en Ramala, de los comités de trabajadoras y trabajadores de la salud, una entrevista bastante premonitoria, habida cuenta de que a los pocos días pues eras detenida en tu localidad, en tu casa de Beisajur. Y bueno, ¿qué ha pasado durante todo este año? Hemos seguido pues a través de las crónicas de Teresa Aranguren, de Lidón Soriano, pues tu situación. ¿Cómo ha sido todo este periplo, Juani?
Pues ha sido totalmente inesperado y muy, muy terrorífico y muy difícil, ¿no? Fue realmente inesperado, por supuesto, hombre, fueron a registrar como tal y, por cierto, yo ahora estoy totalmente ya desligada de la organización, obligada por ello además también, además de que ya me he jubilado por casi los años que ya tengo, también de la sentencia ya me prohíben trabajar en la organización o ninguna otra haciendo el mismo trabajo que hacía. Por lo tanto, mi desligue ahora es total con la GEL y no puedo comentaros mucho sobre ella. Pero vamos, a mí lo que pasó fue que el 13 de abril a las 6 de la mañana o 6 menos cuarto, cosa así, me entraron en mi casa, llamaron y salió Elías enseguida, mi marido, a la puerta y eran 15, 20 soldados, estuvieron registrando la casa y le dijeron a mi marido que venían no a registrar sino a venían a por mí. Entonces mi marido le dijo que porque dice, bueno, está llamado a declarar y se le va a preguntar ciertas cosas, pero no os preocupéis que es solo unas horas y te la devolvemos por más tarde. Tuve que vestir, me registraron algunas cosas, cogieron mis móviles, mi portátil y algunos papeles y me llevaron a un centro de interrogación. y allí estuve desde que me llegué allí, 7:30 de la mañana, hasta las 7:30 de la noche, en un interrogatorio seguido, que pararon solo un rato cuando me dieron comida, que no la comí porque ni podía. Ese día estuve absolutamente a base de agua y creo que una manzana, así recuerdo. No recuerdo bien el interrogatorio, casi creo que en mi memoria se han borrado algunas cosas, otras las tengo. Me preguntaban sobre la organización y que me decían que estaba ilegalizada desde julio del 2021, por lo tanto yo estaba trabajando ilegalmente. Yo les dije que a mí no me habían comunicado nada y era verdad, no habían comunicado nada. Entonces me dijeron que no y que nosotros hacíamos tal cosa, me interrogaron muy duramente, me llamaban que yo mentía, que yo sabía lo que hacía la GEL, digo, lo que hacía la GEL era cosas sanitarias, entonces no había nada de malo en ello, o si había algo, desde luego yo no estaba enterada porque generalmente yo trabajo en Besajur y estoy trabajando en un hospital. Y por lo tanto hubo ese eso, y al final en la noche ya casi me dijeron que estaba detenida. No pregunté porque me dijeron que tenían cargos contra mí, pero no sabían cuáles. Entonces me pusieron, me hicieron fotografías, mis huellas dactilares, me registraron, me desnudaron y luego me llevaron por la noche en un coche especial, furgón especial para detenidos, que le llamamos el posta, hasta la prisión de Sharon, y allí estuve un mes mientras me hacían, se sobrevivían las vistas y lo cancelaban y lo volvían honesto, vamos, ellos pasaban tiempo para intentar ponerme cargos, y durante todo este tiempo al primer abogado no funcionó bien, luego tuve otra abogada, eso fue ya mi familia la que esto. Después la que se ocupó de todos los asuntos exteriores, mi marido y mis hijos son los que yo siento la información, yo tengo muy poca, simplemente hubo que cambiar abogado. Y al final me representó el señor Pilman y sus abogados adjuntos, que ellos son los que han hecho todo el trabajo para sacar más o menos. Al mes de estar en Sharon ya me dijeron que con los cargos ya que me ponían 5 cargos muy muy duros, sobre incluso el terrorismo, que yo me puse a llorar como una magdalena, porque dijo, pero que si yo no conozco nada de eso, ni conozco partidos, ni conozco nada, mi trabajo todo ha sido humanitario, entonces yo estaba desbordada totalmente. Entonces me trasladaron a Damón, donde estaban las mujeres palestinas detenidas por asuntos de seguridad, y así estuve hasta que me han liberado el 7 de febrero. En todo este tiempo ha habido el trabajo de mis abogados, de mi familia, de todo esto, hasta del gobierno español, que se puso en contacto con el gobierno israelí. Bueno, hubo muchas idas y venidas, pero si te digo la verdad, todos esos meses he estado prácticamente aislada. Yo a mi marido le he visto solo 3 veces y he podido hacer 2 o 3 llamadas de teléfono nada más. Por lo tanto, y gracias, eso sí, muy agradecida al Consulado General de España, que lo saben las personas que están allí, los diplomáticos han cuidado de mí increíblemente bien, no han permitido que me faltara de nada, han estado pendientes, me han ido a visitar siempre, han ido a todas las vistas. Entonces yo estoy sinceramente muy agradecida por la gran cariño y protección que me ha dado el consulado en lo que ha podido y en sus medios y en sus manos, por supuesto. Uh-huh. Y más o menos es un resumen pequeñito de todo lo que ha pasado durante todos estos meses.
Evidentemente es difícil resumir en tan poco tiempo 10 meses de penuria pues en las prisiones del régimen militar israelí, y es que nos cuentas ciertas cosas que nos suenan a los protocolos habituales que hemos leído en relatos de, bueno, pues el mantener a una persona durante un periodo en prisión sin comunicarse los cargos que se le imputan, o el someter a población civil a la jurisdicción militar, a jueces militares, a prisiones militares. ¿Se te han aplicado los mismos protocolos que se les aplica a la población palestina, pese a, bueno, tener tu documentación, tu nacionalidad española? Es bastante significativo, ¿no?, este hecho.
Sí, es que ellos, precisamente fue una de las discusiones que tuvieron, esto me lo han dicho luego, ya te digo que hay cosas que, muchas cosas de ellas, yo te puedo decir lo de interior que me ha pasado, pero exteriormente, pero me dijeron que el consulado primero había denunciado que cuando se detiene una extranjera, inmediatamente el gobierno tiene que comunicarlo al país origen, de la persona y no lo hicieron. Yo tuve la suerte de que mi marido y yo conocíamos a una española aquí, marido de un mujer de un periodista muy conocido, Miquel, y él vio el número de teléfono, la llamó y le dijo: Juan, y la han detenido, si puedes decírselo al consulado, porque yo no tengo el número del consulado, lo tiene Juan, pero se han llevado los móviles. Y ella inmediatamente puso la denuncia en el consulado, fue una especie de carrera contra el reloj, y me han dicho que fueron e intentaron verme y que por qué me habían detenido, y no les dejaron ni verme ni nada. Eso fue el primer día. Y luego ya cuando ya pudieron hablar con las autoridades, dijeron que ella no es española, y dije yo: ¿cómo que no somos españolas? Y el día que vinieron dijeron, y se lo dijo mi marido, y digo: sí, oye, que ella es española. Y dice: sí, sabemos que es española, pero no importa. El primer día, y luego dijeron que no. Y le dijeron y que no. Y menos mal que el consulado dijo: perdonen ustedes, pero esta señora es española, nacida en España, hija de españoles, nieta de españoles, y por supuesto, lo único que tiene es que se ha casado con un palestino y ha cogido esa ciudadanía por ello. Pero ella, por lo tanto, tiene protección internacional y por lo tanto tenemos que verla. Y ahí ya empezaron el que pudieron ya visitarme y ver en qué condiciones estaba. Así que hubo mucha pelea de ello, y ellos han considerado que en mi caso era especial, pero que yo he sido, por supuesto, tratada como una palestina más. Es más, he estado con compañeras palestinas y ellas extrañaban. Y allí en la prisión, que éramos en esa época cuando yo llegué a mediados de mayo, éramos unas 40 y tantas, pues ella era la única extranjera, por supuesto, la más mayor de todas por edad, y también la única cristiana. Por lo tanto, era una especie de algo raro y ¿dónde ha venido esta mujer y por qué, no? Pero las chicas fueron increíblemente maravillosas. Tenían miedo de que no pudiera yo hablar con ellas, que no supiera el árabe. Luego se quedaron contentas de que me comunicaba perfectamente. Me ayudaron, me levantaron el ánimo, me quitaron bastante la depresión que tenía, y se ocuparon de mí, de que comiera, de que tuviera mis necesidades cubiertas. Y eso fue lo que me fue levantando el ánimo, y también decirles que la prisión, la puerta de la prisión no se cierra, algún día se abrirá y saldrás, y no te preocupes porque saldrás pronto. Bueno, su ánimo y su cariño fueron tremendos. Entonces eso es lo que me dio a mí ánimos, pero ellos, vamos, tuvieron el mismo trato que pude tener, y lo tuve durante esos 10 meses como una palestina más, que consideraban como una tal. Les hacía gracia y era exótico, y algunos policías o algo que me llevaban de un sitio a otro me decían: ¿pero tú qué haces aquí? ¿Cómo puedes estar aquí? Y dije yo: pregúntaselo a tus superiores. Así que así fue la cosa, Coldo.
No sé si se puede pensar o sospechar que hay una intencionalidad también. Bueno, tú eres una persona muy conocida en los ámbitos de la solidaridad con Palestina, en el Estado español, de las organizaciones humanitarias también que desarrollan proyectos en Palestina. Eres una persona muy conocida, eres un referente. No sé si se puede interpretar que ha habido también una intencionalidad de darte un castigo ejemplarizante y de que sirva de aviso a navegantes, pues el trato que se te ha dispensado, el aplicársete los mismos protocolos militares que se les aplica a la población autóctona palestina, como una manera de avisar al movimiento internacional de solidaridad de que por el hecho de ser extranjeros no se nos va a dar un trato más diferenciado. Sí, ahí se puede interpretar que hay algún tipo de intencionalidad detrás de todo esto.
Bueno, yo considero que el golpe era un golpe de efecto, sí. Y yo era el chivo expiatorio más frágil. Es decir, yo vivo aquí, tengo mi residencia aquí, entonces era la más fácil de acusar, porque a mí me han dicho personas a mi alrededor: dice, si llegas a ser palestina no te detienen, detienen a los altos cargos y ya está, porque tú eres una empleada más, y es verdad. Pero como en efecto, como a mí se me conoce en España, en algunos sitios de Europa, porque he trabajado mucho para conseguir fondos, y no solamente fondos, para que se conozca la situación en Palestina, para que se conozca la situación de las mujeres, de los niños, de la sanidad. Entonces era una manera de decir que, mira, esta organización lo ha hecho mal y está embarcada en turbios asuntos, según sus, que luego se ha probado que no es así, porque no ha habido ninguna prueba de ello. y querían ir al fondo de la cuestión y es ilegalizar las otras organizaciones, unas algunas muy importantes de derechos humanos. Entonces han lanzado el cuello para decir a Europa, ¿ves lo que financiáis? ¿Ves? Hemos detenido esta, ¿por qué? Tal y cual. Incluso cuando yo acepté el acuerdo, el primer ministro se lanzó a decir que había yo, que había, que vamos, que yo me había acusado, que había dicho que yo, en efecto, trabajaba con organizaciones ilegales. Y luego era mentira, por supuesto. Mi abogado inmediatamente salió a la luz a los periodistas y dijo que no solo eso, sino que mentía el primer ministro y obligó a la jueza a decir que, en efecto, que lo que decía no era cierto. Juan y simplemente había aceptado el acuerdo en la acusación de que trabajaba en una organización ilegal, según ellos.
Sí, eso es
y eso es lo que acepté, nada más. Esos cargos son los que me pusieron, haber trabajado en una organización legal que ellos habían legalizado sin habérmelo dicho, ni habérselo dicho a la organización, y que yo traía fondos y los desviaban para otros menesteres. Yo no sé para qué los desviaban, porque yo no tengo ni idea de lo que es. Yo mis fondos, todos, y fue comprobado y justificado incluso por el gobierno español y el gobierno europeo, con un informe al gobierno israelí de que Juan y no tenía nada que ver, que las Helwerton habían hecho auditorías a todos sus proyectos y que estaban correctas. No había ni una sola irregularidad. Por lo tanto, yo en ese aspecto tengo la conciencia tranquila y sé que mi organización en ese aspecto no estaba involucrada. No lo sé, Coldo, de verdad, todo esto ya me supera. Y es una cosa tan fuerte, y la que se ha llevado todo el palo, pues he sido yo, claro.
Es un procedimiento habitual también, ¿no? A falta de pruebas para certificar las acusaciones, evidentemente...
Sí, en el momento en que te detienes, tú eres culpable. Luego tienes que demostrar que eres inocente. No importa si tienen, no tienen pruebas, nada de eso, ¿no? Y con lo que tú dijiste, lo mismo. A mí el juez, que era un señor de origen latino, no sé, me acuerdo el país, si era argentino o uruguayo, él me lo dijo, pero no me acuerdo el mismo. Dijo, no, tú tienes un juicio justo. Y yo me reí, no le dije nada porque digo, a ver si me voy a poner peor, y yo sé que sí, me pongo peor, pero me lo pensé, dijo, pero si tú eres un militar, me estáis haciendo una especie de, bueno, es un tribunal militar como un consejo de guerra, digo, en España eso no lo hacen, lo hacían en las otras épocas, pero ahora ya no se hace. A ningún civil se le lleva y se le acusa a militares y se le acusa de culpable y no tienen pruebas. Así que esto ha sido un parapeto una especie de cuento para decir a las organizaciones y a las instituciones que no apoyen ni manden dinero a las organizaciones palestinas.
Sí, que aclarar, Juani, que si bien en tu caso pues aceptas varios de los cargos que se te imputan, es un procedimiento habitual el que se reduce la condena a cambio de aceptar varias de las acusaciones porque no pueden certificar que, evidentemente, pues la ayuda humanitaria que se hace llegar a través de vuestra organización, como otras muchas organizaciones, pasa por una serie de auditorías y de controles que sería difícil...
Claro, vosotros lo sabéis, y es así. Lo que pasa es que yo acepté el acuerdo, que al principio yo no quería, porque yo soy inocente y digo, yo no puedo irme con esta carga de que soy culpable. Pero el abogado y mi familia, la abogada me fue allá a visitar a Damón y me lo dijo. Dice, mira, Juani, nosotros podemos estar aquí esperando a que te hagan el juicio y vas a salir inocente porque lo eres, no hay ninguna prueba de culpabilidad. Pero lo van a alargar y te vas a pasar más tiempo en la cárcel. Y eso es lo que quieren ellos. Por lo tanto, acepté dos cargos muy pequeñitos, con acuerdo con el fiscal, y fueron los 13 meses y una multa de 14.000 euros que he acabado de pagar hace poco y que ha supuesto pues una criba económica tremenda en mi familia, pero bueno, como mi familia me dice, mamá, no pienses en el dinero, que lo principal es que tú estés bien, y eso es lo que queremos nosotros, así que lo voy a dar por olvidado y ya está. Pero vamos, es así, es el procedimiento que hacen con todos, no solamente conmigo, sino con todos los detenidos palestinos, es decir, o el administrativo, en el que le van dejando sin juicio y sin pruebas durante muchos meses, que es ahora la lucha que hay, porque ese procedimiento es ilegal. Metes a una persona en la cárcel y no sabes por qué, y lo mantienes y dices, sí, es que es secreto, pues si es secreto, deja de ser secreto, sácalo, acusa acúsale y hazle un juicio, pero no le dejes años ahí en la cárcel sin saber por qué ni de qué. Pero ese es uno de los problemas, y el otro de que siempre al final acabas cargándote algo. Entonces todas las chicas que yo he conocido, al final, sean 6 meses, 7 meses, 4 meses, 1 mes, 2 años, 5 años, según dependa de la acusación y del acuerdo que tenga el fiscal con el abogado, eso depende mucho del abogado que tienes, pues al final acabes cargándote algo, y ese sí, esto es lo que hay aquí, y no hay más que... No hay más que discutir, lo tienen así como ley.
Juani, comentabas que, bueno, tu caso no es un caso aislado, sí un caso pues ejemplarizante, habida cuenta de pues bueno, el predicamento que tienes en todo el movimiento de solidaridad con Palestina. Eres una persona conocida y ha sido precisamente el motivo de tu detención, pero también varias personas más de tu organización, de los Health Work Committees, han sido detenidas, miembros de la dirección de la organización, y no solo Health Work Committees, también durante los últimos meses pues han sido ilegalizadas otra serie de organizaciones del tejido asociativo palestino. ¿En qué situación están tus compañeras y compañeros de Health Work Committees, que han sido también detenidos en esta operación?
Bueno,
¿y en qué situación?
Uno ha salido hoy, que le han condenado, no sé si a 6 o 7 meses, por estar trabajando en una ISO legal, como a mí. La directora todavía está esperando, está en espera de la vista, está pospuesta, y creo que la abogada está negociando otro acuerdo como el mío, pero no sé a qué conclusión y cómo llegará la cosa. Y otros 3 más también están esperando, aún no han sido juzgados. Por lo tanto, ya sabes, esto se espera hasta que el fiscal acepta un acuerdo y el abogado, pues, si está de acuerdo con la persona a la que está juzgando, pues eso. Por lo tanto, están todas en situación, están en la cárcel todos y en situación de espera. Y no sé qué me has preguntado, otra cosa.
Sí, ¿y en qué situación queda también la actividad de vuestra organización, habiendo sido ilegalizada?
Sí, perdona. Y las actividades siguen. Yo he visto, la gente sigue funcionando, las clínicas, entonces, y los proyectos también de salud siguen funcionando. Hombre, ha habido un bajón tremendo, el apoyo económico casi está, no muerto, casi muerto. Y por supuesto tienen muchas dificultades. Eso me han dicho personas. No te puedo decir porque yo no he hablado nada con ella. He ido simplemente a la clínica, pero era porque tenía problemas de salud. Y ya me han dicho, Juan, y eso, te estábamos esperando. Digo, yo lo siento, pero yo no puedo volver, ni tampoco puedo tener ya ninguna relación con la organización. Y espero que os vaya bien. Y bueno, he ido a la clínica porque voy allí siempre a mis médicos, pero nada más. Y en cuanto a las otras, pues me han dicho que siguen funcionando. Alda Mir sigue, eso me han dicho amigos y compañeros, que siguen funcionando. Porque en realidad ellos trabajan en los territorios palestinos, no trabajan fuera. Pero no sé en qué condiciones están, cómo están, si reciben ya ayuda o no. También he leído que en Holanda habían cortado ayuda a algunas organizaciones, Francia también. Pero en España no he oído que hayan cortado a nadie, vamos.
Claro, porque...
No tengo noticia de nada de eso.
Estas organizaciones realizan un trabajo humanitario en los territorios ocupados. En vuestro caso, pues tenéis hospitales en Cisjordania, en Gaza, desarrolláis una serie de programas de salud comunitaria, de vacunación, etcétera. Y estos programas, en muchos casos, están financiados por organizaciones internacionales que, claro, al tratarse ahora, según la fuerza ocupante, de organizaciones ilegales, ¿se ven comprometidas la financiación de estos proyectos?
Pues no tengo ni idea. La verdad es que a mí me han dicho, según han comentado gente a familiares míos, que ellos siguen trabajando, que de momento nadie les han dicho que no trabajen con las organizaciones, por lo tanto ellos siguen con los proyectos y programas. Lo que no sé en qué condiciones, cómo, ¿me entiendes? No, es que en estos 2 meses desde que he salido prácticamente estoy metida en casa, no salgo mucho, tampoco tengo mucho ánimo. He salido para hacerme chequeos médicos porque he salido un poco tocada. Y entonces tampoco, y como también se me prohíbe tener ninguna relación con la organización, pues todas estas cosas me entero más bien por el Facebook, por gente que me viene a visitar a casa y me dice, mira, ha pasado esto, y digo, ah, bueno, vale, y esto. Pero eso es la poca noticias que tengo ahora de estas cosas, son esas, que siguen funcionando, pero no sé qué en condiciones y cómo se van a mover dentro del ámbito y si Europa va a seguir financiándolas. Esa es una pregunta más que se lo tendrías que preguntar más a los gobiernos o a los a las mismas organizaciones, si tienen el valor ahora o la confianza para hacerlo. Por eso yo en esas cosas tengo ahora muy muy poca información, la verdad.
Oye, Juani, nos hablabas de las mujeres que con las que te has encontrado en la cárcel y el apoyo que ha sido para ti también, pues la ropa de estas mujeres. ¿Qué situación te has encontrado ahí, pues dentro de la prisión, y cuáles son las condiciones de vida de estas mujeres y qué realidad te has encontrado allí?
Bueno, la realidad ha habido de todo. Hay chicas jóvenes que están condenadas casi 15 años por acciones así, que no tenían tampoco una gravedad como para decir eso. Hay mujeres con problemas mentales, otras mujeres que han sido maltratadas y que prefieren estar en la cárcel antes de estar en sus hogares. Hay casos muy graves de una mujer que es un caso muy especial, que está quemada al 60% de su cuerpo y está pidiendo que se le hagan operaciones para poder manejar las manos. Y bueno, yo la quiero mucho, se ha hecho muy amiga mía. La verdad es que yo me he granjeado el cariño y la amistad de todas. Estuve, me pidieron que les enseñara castellano, estuve enseñándoles a un grupo, además han avanzado bastante. Y he estado, ellas han estado pendientes de mí, yo de ellas, y hay casos realmente que necesitan más detalle y más explicaciones, porque yo ahora de momento pues ni tengo tiempo ni tampoco creo que esto se alargaría mucho. Pero los casos son muy variados, hay muchachas, pero realmente son muchachas y mujeres excepcionales, con un gran valor, que no representan el sufrimiento que ellas tienen, y cuando te ayudan te lo dan todo. Entonces esos casos, cada una tiene un caso especial y cada una tiene una perspectiva y una ideología también diferente, por lo tanto, pero eso ha sido lo más interesante y lo más hermoso de todo esto, conocerlas, estar con ellas y saber lo que sienten, lo que piensan, y muchas lo valientes y hermosas que son. Eso es... A mí me han dado una lección de humildad y de respeto hacia mujeres que realmente valen muchísimo. Y entre ellas estaba mi ex jefa, Shada, que estaba conmigo en la celda conmigo. Y es una mujer extraordinaria a la que yo quiero muchísimo y solo espero que salga pronto. Pero vamos, que dentro de ese aspecto de todo lo que hemos pasado, y hemos pasado cosas muy malas en algunos momentos, también con el COVID, con el contagio de 15 chicas y todo eso, al final te ves que tienes un hilo fuerte con ellas, un hilo de hierro que nunca se romperá y que ha sido mi segunda familia, las personas en las que me ha apoyado y que me han abrazado cuando más lo necesitaba. Por eso yo quiero tener ese valor para cuando vaya a España en este verano, si Dios quiere, y pueda viajar, pues poder ser un poco la voz de ellas, que se conozcan, que sepan sus casos, que se sepan cómo están y lo que sufren. Ya que es verdad que los prisioneros palestinos son bastante conocidos en algunas instancias y en alguna de eso, pero las chicas no, ni los menores. Por lo tanto, como yo he estado dentro, quiero defenderlas y sobre todo que sepan realmente el valor y el que tienen estas mujeres y la fuerza que tienen, y que es importante que se conozcan sus casos.
Juani, supongo que serás consciente o te habrán hecho saber pues toda la campaña y la movilización en solidaridad con tu caso, que se ha organizado pues en distintos sitios del Estado español, desde medios de la prensa oficial, de la prensa alternativa. Aquí mismo pues prácticamente durante un año hemos estado dando cuenta de tu situación, pero también en movilizaciones en la calle, también en recaudación de fondos para apoyar a tu causa. Incluso pues campañas que han movilizado a gente que hasta entonces quizás incluso gente que no tuviera pues una trayectoria militante en la causa palestina, quizás por sacar alguna lectura positiva de todo esto, tu caso ha podido servir también para desenmascarar a Israel y bueno, pues enseñar, dejar en evidencia la verdadera crueldad, ¿no?, de este sistema.
Bueno, la verdad es que yo cuando salí me preguntaron qué suponía para esto. Digo, yo creo que a lo mejor Israel ha salido un poco escaldado en España, por lo menos, no sé, en otros sitios. Porque yo creo que, como tú bien has dicho, los que a lo mejor no conocían la causa palestina o no estaban enterados o no le daban importancia o simplemente la ignoraban, pues han visto con la presentación de mi cara y con lo que han expuesto todas las organizaciones, todas mis amistades, todos vosotros, pues han cambiado de opinión. A mí la información, aparte de lo que me habéis dicho vosotros, mis hijos han sido la fuente de información para mí. Mira, hay una radio que es palestina, y entonces esa radio todos los viernes hace un programa especial en el que hablan los familiares y nosotros lo escuchamos en Damón. Abrimos la radio y la escuchamos. Y siempre hablaban mis hijos y mi marido, ¿no? E incluso familiares o amigos o un montón de gente ponían un poquito. Y era muy, muy eso, porque yo lo esperaba con ansia para escuchar la voz de mis niños. Entonces, ellos siempre me decían, mira, mamá, una cosa que tienes que estar consciente, además de que te queremos muchísimo y que creemos en ti y que seas fuerte y que te cuides, es que aquí se te quiere un montón y que todo el mundo está haciendo lo imposible para ayudarte y apoyarte. Y eso tienes que llevarlo en el corazón para que te recuperes. Y a mí eso me llenaba de orgullo y de satisfacción y de me inflaba de verdad de cariño hacia todas las personas que han apoyado indiscutiblemente y sin eso, porque una de las cosas que yo sufrí mucho al principio es que con tanto que me dijeron pensé que era culpable de algo, ya sabes, cuando te machacan. Pero luego yo me dije misma, yo no he hecho nada malo, y yo tenía miedo de que me juzgaran más o que dieran una información falsa en España de quién era yo, que había hecho algo malo, que había engañado, cualquier cosa de esas, que creen una especie de... Y el consulado mismo, las personas que fueron allí a verme, me dijeron desde el principio, nadie se ha creído la historia que te dice Israel, Juan. Todos creen en ti, todos te quieren y te van a apoyar hasta el final. Así que tranquila, duerme tranquila, porque tú no has hecho nada malo y todos lo sabemos. Ahí ya me quedé tranquila, pero lo pasé muy mal. Así que a mí el cariño que me han demostrado desde todas partes del territorio español, tú no sabes, las llamadas, los mensajes, el cariño. Cuando me han llamado, gente se me ha puesto a llorar. Me dice mi hijo que has recibido dinero de gente que no te conoce para nada. Compañeros de trabajo de mi hijo, amigas de mi hija, compañeros también de... Todo el mundo se ha volcado totalmente. Eso vale más que la propia vida. Tú no sabes, para mí eso lo que ha sido, es abrumador, no sé cómo llevarlo, porque no sé cómo agradecerlo. Sinceramente no sé cómo agradecer tanto cariño y apoyo. Y eso es una de las cosas que me preocupa. Así que, bueno, solo de si puedo y tengo oportunidad, en cuanto vaya, y aquí desde luego yo aprovecho ahora para daros las gracias a todos, periodistas, incluso gente del gobierno que también se han portado bien, y el consulado, y mi pueblo, ese pueblo que desde arriba a abajo ha sido el apoyo incondicional para que yo siguiera en pie.
Pues Juan, y si alguien tiene que estar agradecido, somos nosotras por esa labor que has desarrollado durante todos estos años en Palestina y por ese testimonio también tan cercano y tan humano que nos has hecho llegar durante todo este tiempo. Ha sido un placer contar nuevamente con tu presencia y volverte a escuchar de viva voz en los micrófonos de Wintifada. El formato radiofónico pues nos obliga a dar por finalizada la entrevista, nos gustaría extendernos mucho más, pero esperamos volver a contar con tu presencia en nuestros micrófonos. Esperamos también que no hayamos planteado ninguna cuestión inconveniente. Sabemos pues que en tu situación legal también ahora pues te obliga a ser precavida también con lo que dices, así que bueno, pues agradecerte Un montón y desearte pues todo lo mejor y un fuerte abrazo desde aquí, desde Wintifada, desde Alabedí. Y nada, nos seguimos escuchando cuando quieras.
Nada, gracias a vosotros por esa paciencia, por ese cariño. Sois amigos de siempre, siempre ha habido un respeto enorme entre unos y otros. Y en todo lo que yo pueda contaros, pues estaré dispuesta. En otras cosas, pues diré, no puedo, ni más ni menos. Todavía tengo un poco metido el miedo en el cuerpo y bueno, de reconocer que hay cosas que todavía no están superadas y que poco a poco podré hacerlo. Pero bueno, el tiempo y la tranquilidad y la paciencia y el cariño de todos, esto se supera y se superará. Y gracias a vosotros, eso no hay duda.
Pues un abrazo muy fuerte, Juan, y hasta la próxima.
Brazos.
Agur.
Hasta la próxima, agur.
Uilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Wintifada.
Wintifada.
Bueno, ba, gure partetik hause izan da dena gaurkoz. Amaitu beharrean gaude, gaurkoz, nola nahi ere gogoratu itzordu bat daukazuela Wintifadarekin gaur sortzi. Alabedi eta 97 irrati libren guinetan Euskal Herrian entzuten gaituzen ontzat. Y para quienes nos escucháis desde Granada a través de las ondas de Radio Almaina, nos escuchamos el sábado a la 1:00 p.m. Entre tanto, recordad que todos nuestros programas los podéis escuchar en internet en la www.comiteinternacionalistak.org o www.comiteinternacionalistak.org alabedi.eus o en Facebook en Wintifada Irratia. La conversación que manteníamos hoy con Juan Irrismawi, pues también en pocas horas la colgaremos en las redes para poder ser difundida. Datorren aster arte beraz, gaiztuak izan, agur.